Son las mismas tres etapas. Aquí se nace, aquí se crece y aquí llega el momento que morimos. Es lo mismo en la vida espiritual que en la vida natural. Cuando uno nace físicamente y uno nace espiritualmente, pues la palabra es que somos justificados, porque en ese momento nacemos de nuevo. La Biblia dice que venimos a tener un nuevo nacimiento y ahora somos hijos de Dios. Pero después sigue el crecimiento, que es el tema de la santificación. Es cuando empezamos a madurar, a saber escoger entre lo bueno y lo malo, a saber rechazar lo que no nos conviene, a saber evitar los problemas, a saber tomar decisiones, no equivocarnos tanto, a través del camino de la santificación. Y llega un momento donde todos vamos a llegar al punto de que la vida se termina y que vamos a pasar, como se dice, a otra etapa. La Biblia dice que los hijos de Dios, literalmente, así lo dice, no morimos, solamente vamos a dormir. Por eso cuando Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí antes, le dijo de Lázaro. El Señor le dijo, tu hermano vivirá. Ella le contestó, sí, Señor, yo sé que vivirá en la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que los cristianos, según la Biblia y según la teología, no morimos, solamente dormimos. Por eso, cuando hemos enseñado en un funeral o nos ha tocado hablar, siempre que me toca compartir en un sepelio, en un funeral, yo hablo de que la muerte es segura para todos, pero el lugar a donde vamos a ir, ahí sí cambia de acuerdo a la fe. Algunos irán al panteón y otros irán al cementerio. ¿Qué significa el panteón? El lugar donde descansan los huesos o donde todo se termina, porque así significa en la Biblia el panteón, el lugar donde se quedan los huesos. ¿Qué significa el cementerio? Un gran dormitorio, donde un día, dice la Biblia, al sonar de la trompeta vamos a ser levantados y vamos a ser transformados. Ahí es donde estaremos los cristianos. Por eso cuando vino la fe cristiana, los cristianos son los que le pusieron el nombre cementerio. Ellos son los que le cambiaron el nombre porque ellos tenían la fe de que iban a resucitar y que no iban a morir eternamente, sino dormir. Por eso, en este libro vemos muchos temas que hablan de muchas cosas. Cada tema tiene un enfoque específico. Cada tema nos enseña algo que nos va a ministrar y que nos va a ayudar a nuestra vida cristiana. En este libro vamos a estudiar 12 temas. Hasta el día de hoy llevamos dos, los dos primeros. La bendición de Dios, que más que un sentimiento, realmente es algo que viene a nuestras vidas a través de diferentes maneras. Lo estudiamos ya en una forma clara y Dios nos enseñó que Él nos ama y que Él nos ha bendecido. El segundo tema que vimos la semana pasada se llamó la importancia de la revelación de Dios. Y dijimos que es muy importante que nosotros podamos tener una correcta revelación de Dios en nuestras vidas. Que no tengamos confusión. Primeramente, que tengamos una claridad de quién es Dios. Un día el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos más cercanos, con los apóstoles, les hizo esta pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y los que estaban ahí dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías. Y Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque si ustedes leen los evangelios, cuando el Señor Jesucristo hizo milagros en diferentes ocasiones, cada que terminaba un milagro del Señor, los mismos apóstoles que estaban con Él hacían esta pregunta en una manera de admiración. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los demonios se le sujetan? Y ellos, aún estando con Él, no tenían la revelación correcta de quién era Él. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos llamarnos cristianos y no conocemos a Dios. Podemos llamarnos que vamos a una iglesia y no tenemos ni la más mínima idea de cómo es Dios. Cada uno se imagina a Dios a su manera. Una vez yo le pregunté a una persona, ¿para ti cómo es Dios? Y me empezó a describir una de las imágenes que ha visto. Me dijo, pues de pelo largo, con una túnica blanca, con barba. Y yo le dije, pues me estás describiendo una imagen. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué revelación tienes de Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios a tu vida? Y eso es lo que Pablo le dijo a los efesios, que él oraba para que Dios les abriera el entendimiento y conocieran a Jesucristo y la herencia y el poder que teníamos en él. El tema que hoy nos toca también es un tema muy importante. Cada tema tiene su importancia, pero este tema ha sido muy polémico en el cristianismo. O ha sido algo que no ha sido muy bien entendido o quizá explicado. Y se conoce como el tema de la salvación. Y aquí el tema que le vamos a poner es la salvación por gracia y no por obras. Es muy común que nosotros traigamos una cultura cristiana o religiosa y tengamos nosotros una idea que la salvación es un asunto de obras, que según las obras que hagamos es la salvación que vamos a recibir. Esa era una de las doctrinas de uno de los primeros cristianos que existió, que su nombre se conoce, yo creo que lo han escuchado, a San Agustín. Él, en su filosofía del cielo o de la salvación, él fue el que estableció la doctrina de las obras. Y él decía que en el cielo íbamos a ser llevados a un tribunal o a un juicio donde se iban a juzgar las obras que nosotros hiciéramos. Y él decía que si eran más las obras buenas que las malas, entonces podíamos entrar al cielo. Pero si eran más las obras malas que las buenas, entonces San Pedro nos iba a decir hacia abajo. Y así se ha quedado en la cultura de muchas personas, porque muchos creen que sus obras son las que les van a dar la salvación. Y eso ha venido a generar temor, ha venido a generar realmente confusión, ha venido a generar muchas veces pues una condenación en las personas, porque imagínate que tú te calificaras a ti mismo en tus obras, en tu vida personal. Por ejemplo, si nada más pones las del día de hoy, ¿cuántas buenas obras hiciste el día de hoy? ¿Y cuántas malas obras hiciste el día de hoy? Y a lo mejor tú te pones a pensar, bueno, pues qué buena obra hice el día de hoy. ¿Qué buena obra podemos hacer el día de hoy? ¿Qué mala obra pudimos hacer? Pero la salvación no es un asunto de obras, es un asunto de gracia. Y vamos a explicarlo, a lo mejor no voy a tener todo el tiempo porque este tema da para mucho. Pero voy a tratar de traer una explicación pues de lo más claro que se pueda. Entonces voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a leer este texto para poder explicar este tema que vamos a estudiar ahora. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Ustedes me dicen si ya lo tienen, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Aquí empiezo, ¿eh? Tengan su Biblia a la mano y vamos a iniciar. Dice el apóstol Pablo así: y él os dio vida a vosotros. Y esto es muy importante que lo subrayen ahí en su Biblia. Él os dio, ¿qué dice? Vida. Y no puedo explicar todo ahorita en esta clase, pero en la Biblia cuando se escribe la palabra vida, la palabra vida tiene diferentes significados. Muchos, pero hay dos que son muy claves, que tienen que ver con la vida física y con la vida espiritual. Ustedes han escuchado, a lo mejor, hoy en estos tiempos yo he escuchado más que se escribe, hay hasta grupos que se ponen el nombre de Zoe. Y esa es la palabra que se escribe aquí, vida. La palabra Zoe es no la vida física, sino la vida de Dios o la vida espiritual. Lo que el apóstol Pablo dice, que Él nos dio la vida espiritual. El Señor Jesucristo nos da esa vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Claro que los pecados no nos matan a veces, digo, no generalmente nos matan físicamente, pero espiritualmente el pecado nos mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la palabra muerte es una palabra griega que significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. es como muchos no saben, pero la palabra diablo significa adversario. Y todo lo que sea un adversario para nuestra fe es un diablo que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. A lo mejor uno cuando escucha o dice diablo, pues uno rápidamente lo relaciona con un ser con cuernos y rojo, o pues no sé cómo te lo imagines o cómo te lo describieron a ti, pero la palabra diablo no habla de un ser, habla de un adversario. Eso en la Biblia sí se maneja, pero nosotros es como cuando uno le va quitando la esencia a las cosas, pues uno ya va hablando de cosas que no son y que uno cree que son, y a veces uno las toma como verdaderas. Pero la palabra vida en la Biblia no solamente es la vida física, por eso cuando a Nicodemo Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo, él no lo pudo entender porque le contestó cómo un hombre siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre. Y entonces Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no es que vayas a nacer de nuevo otra vez físicamente, sino nacer de nuevo, tener la vida de Cristo, tiene que ver con otra clase de vida, no con la vida que tenemos. Por eso dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, y vuelve a decir esta frase, nos dio vida juntamente con Cristo. Y habla en paréntesis, por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. Esto es muy importante porque a veces uno puede leer solamente la Biblia, pero no la entiende. Y como aquella persona que Felipe, cuando el ángel le dijo, acércate y pregúntale qué es lo que está leyendo, y dijo, pues, que estaba leyendo lo de Isaías 53, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo el eunuco, pues, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Y le empezó a explicar, y entonces él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, aquí habla de que en Cristo somos salvos, aún estábamos estando muertos, dice, por gracia sois salvos. Y dice en el 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la salvación es completa. Aquí no, lo que Pablo dice es que está hablando desde el momento que nos toma hasta el momento que nos sienta en el trono con el Señor. Es una salvación completa, nada más que uno no la mira de esa manera. Por eso cuando uno se quiere meter a los pensamientos de Dios, pues como dice Isaías, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Dice que así como está más alto el cielo que la tierra, así de lejanos están los pensamientos de nosotros los humanos a los de Dios. Por eso querer entender a Dios con una reflexión humana es caer en una confusión total. Que eso fue lo que le pasó a los que quisieron llegar al cielo en sus fuerzas en Génesis 11. Dice que empezaron a hacer una torre y querían llegar hasta la cúspide, y en un momento se confundieron, o Dios los confundió, y por eso la torre se llamó la Torre de Babel, que en el hebreo Babel significa confusión. Y eso es lo que sucede cuando un hombre en su propio entendimiento quiere llegar a alcanzar a Dios. Lo único que va a hacer es que se va a confundir. Por eso a veces uno pues trata de descifrar algo y en sus fuerzas te vas a encontrar con muchas preguntas o con muchas dudas. Pero cuando el Espíritu te revela las cosas, dice que al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Dios te empieza a mostrar sus verdades, sus caminos, y empieza a mostrarte lo que Él realmente quiere que sepas y cómo va a ser para ti en tu vida una bendición. Dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio, no dice de las obras, sino de qué, de la fe, y eso tienes que ponerlo en tu Biblia, por medio de la fe. ¿Qué se necesita para la salvación? La fe, el amor de Dios, que Él nos dé vida. Dice, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un regalo, un don de Dios. No por obras, por si quedaba alguna duda, no por obras para que nadie, y subraya y circula la palabra nadie. Esa palabra es muy importante, para que nadie se gloríe. O sea que al llegar al cielo, de todos los miles y millones que vayamos a estar allá, dice que nadie se va a gloriar por su salvación, de que él se la ganó por sus obras. Nadie. No hay un ser humano, ni ha existido ni va a existir, que pueda ganarse su salvación por sus obras, porque es un don de Dios y es un regalo de la gracia de Dios para la humanidad. La Biblia nos habla mucho sobre este tema. Espero no traer confusión, sino traerte una dirección para que tú sigas estudiando, porque la verdad, este es un tema de los más extensos en el cristianismo, de lo que más se puede hablar en la vida cristiana, la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿A qué se refiere con la salvación? Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es una obra de gracia. Y aquí es donde quiero dejar muy claro este punto, hermanos. Porque aquí, si ustedes ven en esta nota que puse, hace algún tiempo yo he tratado de explicar este tema. Es de los temas en los cuales puedes explicarlo de muchas formas, la salvación, con muchos argumentos bíblicos, con muchas citas bíblicas, con muchos ejemplos, lo podemos enseñar. Una vez yo lo enseñé y me enfoqué en la palabra gracia. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra gracia, tenemos que saber que esa palabra tiene muchos significados en diferentes situaciones específicas, para diferentes situaciones. De hecho, hasta me puse a buscar el cuadro que yo enseñé hace algunos años y hablé de los significados de la gracia. Esto no lo voy a enseñar, solamente se los voy a dejar en el estudio para cuando lo suba al Face. Aquí yo estudié qué significado tenía la palabra gracia en la Biblia. Y el primer significado de los significados de la gracia es favor de amor, o como muchos lo han escuchado quizá de otra manera, favor inmerecido. Esa es la palabra gracia. Algo que no merecemos, pero como dice aquí, es un favor de amor. Así que Dios lo hace por amor, porque la base de la salvación es, será y ha sido el amor. No hay otra base más que el amor. El amor de Dios hacia la humanidad perdida. De ver a un mundo perdido que iba directo a la perdición eterna, el Señor tuvo un plan, y el plan es el plan de traer a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es la salvación para la humanidad. El apóstol Pedro lo dijo de otra manera: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este tema hay diferentes confusiones también. Ahorita yo hablé de uno, que era el tema de las obras. San Agustín decía que en el cielo va a haber una balanza, y que en el cielo tus obras buenas y tus obras malas iban a ser puestas en la balanza. Y dependiendo de las obras que tú hayas hecho en la vida, si tus obras buenas fueron más, pues te ibas al cielo o te quedabas ahí. Y si tus obras eran malas, te tenías que ir hacia el infierno. Y esa es la doctrina que muchos han aceptado o que quizá han vivido. La otra doctrina que también vino a ser muy enseñada o muy aceptada es la de la predestinación en la salvación, donde la gente enseñaba que Dios hizo a los que ya iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, y metían en ese estudio a Judas y decían, ya ves que Judas por eso se perdió, porque la Biblia dice que ya estaba el hijo de perdición ya destinado, y eso iba a suceder aunque Judas no quisiera. Y entonces la salvación no es asunto ya ni tuyo ni mío, es un asunto exclusivo de Dios, y hagas lo que hagas, si Dios te escogió para ser salvo, vas a ser salvo. Y si te escogió para que te fueras al infierno, pues te vas a ir al infierno. Entonces, humanamente se trató de enseñar eso, y quizá muchos en algún tiempo lo aceptaron también. Pero si nosotros tomamos el balance de lo que la Biblia enseña, podemos saber que la salvación, como dice aquí en Efesios 2, del 1 al 10, es un regalo de Dios. Es un favor inmerecido. Favor inmerecido, o si lo quieres ver, como un favor de amor. Eso es la salvación y eso es la gracia de Dios. Lo primero que Dios nos da es su gracia, es su salvación. Si nosotros tenemos la salvación, tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo Jesús es amor y el amor de Dios ha sido puesto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, aquí voy a poner tres versículos que ya uno lo leímos. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, perdón, dice. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos el favor inmerecido de Dios, como diciendo, no van a ser tus obras, no va a ser lo que tú hiciste, sino va a ser la fe que tú tengas en mi sacrificio. Que realmente tú conozcas la obra de Cristo que fue hecha en el Calvario. Por eso, aquel hombre que estuvo en la cruz a un lado de Jesús, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es un asunto de fe en Jesucristo, de saber que Él pagó por todos tus pecados, por todas tus faltas, por todas tus deudas, que la sangre de Cristo es suficiente y que no hay nada más que añadir, que no hay nada que pueda pagar la salvación humanamente hablando, no hay un precio. No hay algo que podamos nosotros dar por esa salvación. El otro versículo que podemos ver aquí es el de Romanos 5:8. Y es muy conocido también en el cristianismo, pero a veces también es muy mal entendido. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un favor inmerecido. Porque siendo pecadores, no mereciendo que Cristo humanamente muriera por nosotros, dice, esa es la muestra de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el otro versículo que quise poner aquí, del favor inmerecido, es el de Juan 15:16. Que también es muy conocido. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así que nadie puede decir, pues Dios se rayó conmigo. Qué bueno que me alcanzó, porque si no me hubieran alcanzado otros y me haya perdido. Y yo no sé quién en la vida piense de esa manera, ¿no? Pero a lo mejor se crea como que Dios se sacó la lotería con él o con ella, pensando que uno fue el que decidió o que uno fue el que le hizo el favor a Dios de estar con él, de decir, Señor, pues, como sé que ocupas ayuda, por eso me voy a unir a tu ejército. Y Dios diciendo, gracias, Miguel. La verdad, sin ti no haría nada. La verdad, no podía dormir porque no venías. La verdad, Miguel, qué bueno, porque ya me faltaba uno bueno y tú eras el elegido. Y entonces uno puede decir, ya ves, Señor, pues me hubieras hablado antes. Y lo hice en forma personal, pero ponte tu nombre tú, pues. En vez de Miguel, ponte tu nombre. Pero el favor inmerecido es que Dios te escogió. No, tú no lo escogiste. Él en su favor inmerecido dijo, él va a ser mi hijo. Él va a venir a mis caminos. Y él convenció tu corazón. Tocó la puerta de tu corazón en el momento en el cual tú necesitabas la salvación de Cristo. Es por eso que para poder entender la palabra salvación, ahora me voy al tema doctrinal. Aquí estoy hablando del tema en general, o el tema del amor de Dios, que es el favor inmerecido. Pero este tema se tiene que explicar de esta manera que lo voy a tratar de hacer ahorita para poderlo visualizar de la manera que la Biblia lo enseña. Hay tres cosas que suceden en la etapa cristiana, en las etapas cristianas, o hay tres etapas cristianas, que es lo que puse al principio. La primera etapa se llama la justificación, que todos sabemos y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio en la iglesia. En esta iglesia se habla mucho de esta doctrina o de este tema de la justificación, que en palabras claras lo que significa justificación es salvación eterna. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él murió por los pecados de cada uno de nosotros. Al nosotros aceptar ese sacrificio, lo voy a explicar de esta manera. Tú debías una cantidad de dinero, para ponerlo así, o una cantidad de lo que tú quieras, y tú no tenías para pagarlo. En tu vida ibas a poder juntar para pagar esa deuda, y si no pagabas, era un pagaré que tú tenías firmado, que la Biblia dice que era una acta de los decretos. Ese es el pagaré que era en nuestra contra. El diablo lo tenía firmado por nosotros, por nuestro pecado. Y entonces dice que cuando Cristo murió, clavó el acta de los decretos en el Calvario. O sea, el pagaré, esa deuda que tú y yo teníamos, al venir Cristo, Cristo nos da el dinero o la cantidad que ocupábamos y decir, está pagada tu deuda. Entonces, al venir otra vez el que te cobraba o venir a cobrarte, pues tú le dices, ya se pagó mi deuda, ya no te debo nada. Es por eso que la Biblia dice que el diablo ya no tiene nada en nosotros en cuanto a la salvación. Es por eso que sí se enoja y le molesta cuando alguien que él tenía en sus caminos o que tenía un pagaré a su favor de él, y tú le muestras la salvación a esa persona, desde luego que el diablo no hace fiesta, sino que el diablo se enoja y trata de detenerte para que tú no hagas eso. A los que más ataca el diablo, digo, hablamos de todo tipo, pero es a las personas que se dedican a salvar almas, que buscan salvar almas, que les gusta alcanzar a las almas para Cristo. El diablo pues no está muy contento con ellos. Y busca de una manera u otra tratar de detenerlos para que no cumplan con ese propósito. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona recibe a Cristo, su deuda es saldada. Si lo vemos desde ese punto de vista, o esa persona obtiene la salvación eterna. Y eso lo podemos ver en dos versículos que quiero leer. Y quiero que podamos tener también otro punto de enfoque en este punto específico. Romanos 3, del 21 al 24, dice el apóstol Pablo a los romanos, cuando habla de este tema de la salvación, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Y esto es muy importante, porque cuando habla de la fe en Jesucristo y que en eso se acaban todas las diferencias, Pablo lo dijo en Gálatas de otra manera, dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay siervo, ya no hay libre, ya no hay hombre y ya no hay mujer. Dice, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu por Cristo Jesús. Y cuando habla de ese bautismo, habla del bautismo en el cuerpo de Cristo, porque en la Biblia se habla de tres bautismos. El bautismo en el cuerpo de Cristo es el de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo es el de la santificación y el bautismo en agua es el de la obediencia y el del discipulado. Entonces, cuando dice Pablo que en la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ya no hay diferencia, lo que está diciendo es que la salvación a todos nos cuesta lo mismo. Al hombre y a la mujer, al pobre y al rico, al lejano y al cercano, para todos es lo mismo. ¿Cuál es el precio de la justicia de Dios? Aquí según lo que Pablo dice, la fe en Jesucristo. Así que si un pobre y un rico creen en Jesucristo, los dos van a tener la misma paga en esa situación que es la salvación. Porque ahí entra la recompensa de la salvación. Cuando una persona cree, si es hombre o si es mujer, si es grande, si es pequeño, todos los que tienen fe en Jesucristo entran en la justicia de Dios. Y dice el versículo 23, por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Así, por eso hemos enseñado que cuando un niño nace, los niños nacen en un estado de inocencia, pero llega un momento donde los niños ya tienen un estado de conciencia, ya se les quita el estado de inocencia donde ya no podemos decir que no saben. Y es por eso que la Biblia nos dice que a los niños hay que instruirlos desde niños, para que en ese momento que ya ellos tengan la conciencia, ellos también reciban a Jesucristo en su corazón. Porque la salvación no es un asunto de herencia familiar, no es un asunto de heredar nuestra fe, de heredar nuestra religión. No funciona, en la Biblia no existe eso. No es de que mi salvación se la voy a pasar a mis hijos y mis hijos se las van a pasar a sus hijos, sino que todos tienen la misma requisito, la fe en Jesucristo. Y es por eso que, por eso hasta a los niños se les enseña eso. Dice Pablo por qué y pone un por qué. Y casi nada dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Y todos están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos. Pero vean lo que dice el 24 y aquí viene la gracia. Siendo justificados, y pone esa palabra, circúlala en tu Biblia. ¿Cómo dice después? ¿Qué significa gratuitamente? Si tú pasas por dos puestos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y te ponen raspados a 20 pesos, y acá te ponen raspados gratis, ¿a cuál vas a ir? No, me da vergüenza los gratis, vas a decir, ¿verdad? Si acá es gratis, a los tacos, ¿cómo? Entonces, si tú quieres comprarte tu salvación, la verdad, pues dale, a lo mejor te la van a cobrar muy cara. Pero si tú conoces la Biblia, dice que somos justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Y dice, ¿por qué? Por su gracia, por su favor inmerecido, por su amor, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ven el 25, no lo puse, pero el 25 también lo quiero dejar claro. A quien Dios puso como propiciación, y aquí está el punto del elemento que vamos a ver. Por la fe, ¿en qué dice? En su sangre. El elemento de la salvación, haz de cuenta que en estas tres etapas hay tres candados. Y cada candado tiene una llave, tú traes tres llaves para abrir esos tres candados. Lo más fácil es que sepas qué llave es para cada candado y lo abras fácilmente. No es lo mismo que llegues a tu casa en la noche y que ahí traigas una pelea con el candado. A mí me ha pasado que a veces yo me estoy peleando afuera porque no puedo abrir y yo sé que me están escuchando adentro y ábranme, y porque estoy mete y mete llaves y no le atino. Siempre que hago eso me pasa, digo, voy a separarlas y voy a poner, pero nomás lo pienso en el momento que estoy ahí peleándome. Pero espero no ser el único, ¿eh? Pero a mí me pasa eso mucho. Cada rato se me viene, digo, pues voy, ahora sí las voy a separar, y ahora sí, nunca lo hago. Bueno, la llave que abre la salvación se llama la sangre de Cristo. Es lo único que abre la salvación. Si tú usas otra llave, va a entrar y parece como que va a abrir, pero no va a abrir el candado. Y realmente, lo único que nos da salvación eterna es Jesucristo a través del sacrificio que Él hizo en la sangre, en la cruz, perdón, derramando su sangre. Por eso dice en primera de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque no hay manera de llegar al cielo con pecado, hermanos. Por eso nosotros, cuando Dios nos mira, nos ve a través de Cristo Jesús, de su sacrificio. Una vez alguien enseñó que Dios tenía dos maneras de traer juicio a las personas. Una era a través de fuego y otra era a través de sangre. El fuego, pues, habla del juicio, que va a venir dolor y muerte. Pero la sangre habla del amor de Dios sobre la vida de las personas. Por eso dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, voy a hablar de la salvación, pero quisiera dejar estos tres pasos o estas tres etapas muy claras para que tengamos una base cada vez que hablemos de este tema en predicaciones o que tú lo escuches en algunos cursos que aquí se den. Esta es la base para que entiendas la salvación, ¿eh? La base es que entiendas las tres etapas, de ahí parte todo lo demás. Si tú no las conoces y quieres aprender de la salvación como un solo tema, te puedes meter en muchos problemas. Te vas a topar con muchas preguntas que, si les quieres encontrar una respuesta, te vas a... Es como un... Le llaman un laberinto sin salida. Y llegas a una pregunta y llegas a una respuesta. Es como los que se pelean con los versículos de la salvación y los que se pierden la salvación. Y ahí traen. No, pues yo traigo los que sí se ganan. Bueno, yo traigo los que sí se pierden. Y ahí se sacan la lengua los dos, ¿no? Y ahí andan peleándose. Pues no se trata de eso, se trata de entenderlo nada más. Entonces, la segunda etapa cristiana se llama la santificación, que en términos prácticos no tiene que ver con salvación, tiene que ver con despojarte de la vieja manera de vivir, o como la Biblia dice, del viejo hombre. O sea, uno al llegar a la salvación, pues uno acepta a Cristo, pero todavía trae uno muchas mañas o muchas cosas de la vida vieja cargando. Somos nosotros como esos árboles que necesitan tener o ser podados. Tenemos muchas ramas colgando y Dios quiere quitarlas. Y en Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Aquí el elemento que se requiere para esta obra es el Espíritu Santo, o la llave que abre este candado es el Espíritu Santo. Aquí no es la sangre, hermanos. Aquí es el Espíritu Santo. Porque santificación es dejar la vieja vida. Y eso solamente puede ser a través del Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5, del 16 al 22, te habla de las obras de la carne. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuántas obras de la carne menciona el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia? ¿Quién las ha estudiado? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuántos se saben de perdida tres de ellas? adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Son 17 cosas, aquí menciona. Dice, de las cuales yo os amonesto, como ya os los he dicho, que los que practican tales cosas, y subrayen la frase que sigue, no, ¿qué dice? Heredarán. Y es muy importante esta palabra, ¿eh? Heredarán el reino de Dios. Acuérdense que cuando Dios le dio una instrucción al pueblo judío que cuando tuvieran al hijo primogénito y repartieran la herencia entre los hijos, ¿cuánto le tocaba al primogénito? ¿O cuánto le toca? Según la Biblia, doble porción. Y realmente cuando se habla de herencia, tú lo puedes ver cuando Jacob bendijo a las tribus de Israel, que el que era el primogénito no recibió la herencia que debería recibir, porque dice que envileció a Israel, porque manchó la honra del pueblo de Israel. Y esa herencia se le pasó a otro hijo. Y es por eso creo que tienes que tener esta base, porque para aquí partimos para entender. Y luego dice, más el fruto del Espíritu, y ahora menciona 9, amor, gozo y paz, que esas 3 te las da en tu relación con Dios. Y luego dice, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Y esas son para ti, en tu vida personal. Y las últimas 3 son para con la gente. ¿Cuáles son las últimas 3? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso es para con la gente. Dice el apóstol Pablo, me faltaron las 3 últimas, bien. Dice, amor, gozo, paz para con Dios, paciencia, benignidad y bondad para con la gente, perdón. Fe, mansedumbre y templanza para contigo mismo, hermanos. Y eso te va a ayudar a que tú puedas tener una vida balanceada. La santificación es que tú vivas una vida en el Espíritu Santo. Aquí el elemento es el Espíritu. Por eso los cristianos que queremos caminar en la voluntad de Dios, tenemos que buscar del Espíritu cada día. No hay que dejarlo a un lado, sino cada día buscar llenarnos del Espíritu de Dios. Cada día buscar los medios que Dios nos da para tener una llenura del Espíritu. Y la última etapa cristiana se llama la glorificación, que ahí tiene que ver con las recompensas eternas que Dios nos va a entregar. La glorificación es una manera de explicar el momento en el cual vamos a estar delante de Dios. Y como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, pero vamos a leer primera de Corintios 3 primero, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y dijo, para recompensar a cada uno según su obra. Y entonces sí, es cuando el Señor va a dar a cada uno una recompensa, según sea su obra. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Una vez dijo un comunista que el primer comunista o el más grande comunista fue el Señor Jesucristo. Pero yo creo que ese hombre no conoció o no conoce la doctrina del Señor, porque lo que menos Dios tiene es ser comunista, ¿no? Porque nosotros en esta doctrina, aquí es donde sí se marca la diferencia, porque una persona dice, entonces, ¿de qué sirve que yo haga cosas buenas o que me porte bien? Si la salvación la van a tener todos, de todos modos, por la pura misericordia de Dios. Y hay una parábola que muchos la han entendido, la han explicado mal, de un hombre que fue a contratar a obreros y a uno le dijo al primero, ve a trabajar en mi viña y te pagaré un denario. Y luego dice que al mediodía fue y contrató otro y le dijo que también le iba a pagar. Y al último, ya terminando el día, le dijo a otro, ven y te voy a pagar también. Y cuando se formó la fila, el que trabajó más iba pensando que le iban a pagar más. Pero cuando vio que el amo le pagó a todos lo mismo, dijo, no es justo. Si yo trabajé más que todos, Entonces le dijo, ¿qué no puedo hacer yo lo que quiero? ¿Qué no puedo tener yo misericordia de todos? Y muchos la han explicado en cuanto a la recompensa, pero eso tiene que ver con la salvación. Porque la salvación puede ser desde chiquito, puede ser desde adulto. Por eso alguien dijo, es que yo conozco a Cristo desde pequeño. Pues sí, pero la salvación también la va a tener el que lo conoce en su vejez. La salvación. Pero las recompensas es otro asunto, hermanos. Es ahí donde se hace una gran diferencia. Vamos a 1 Corintios 3, del 10 al 15. Por eso dicen, entonces ya ahí no hay comunismo, porque no todos van a tener lo mismo, porque en el comunismo es que todos son parejos. Es como decir, pues, tú ganas 20 y yo 10, lo juntamos y son, ¿qué? 15 y 15. O como en la escuela, ¿te imaginas que hicieran un promedio general de todos y los de 10 tienen que ayudar a los de 5? Y el que se sacrificó y el que hizo para estudiar y sacarse un 10 le dan lo mismo que al del 5. Dice, pues entonces ahí no es recompensa, ahí sí es comunismo, porque de nada sirvió que yo me sacara 10. Es por eso que cuando el Señor habla de que el Señor no es injusto para olvidar ninguna de las obras de sus hijos. Y cuando dice Malaquías que va a haber un día que vamos a entender la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Va a llegar un momento en el cual tú te vas a dar cuenta que el hacer obras para el Señor, después de tener un correcto corazón como la santificación, habrá una recompensa, hermanos. Dice 1 Corintios 3, 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y quiero que subrayes en tu Biblia la siguiente frase que está ahí. Pero ¿qué dice? Cada uno, mire cómo. O sea, ¿le está dando a cada uno qué? Mire cada uno, hagan de cuenta que yo les digo, cada uno mire cómo sobreedifica para arriba. Ya el fundamento es Jesucristo. La salvación es la misma para todos. Por eso yo les he dicho, Dios no tiene favoritos. Pero hay recompensas para los que caminan con Dios, hermanos. Por eso dice la Biblia, el que sembrare generosamente, generosamente segará. Y el que sembrare escasamente, escasamente segará. Ahí, ¿por qué hace una diferencia Pablo? Porque está hablando de que no es lo mismo para todos en cuanto a su siembra, a su sacrificio. Entonces, con la medida que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Entonces vas a empezar a ver muchos versículos que hablan de diferencias. El alma generosa será prosperada, mas el alma que acaparare será maldecida. O sea, ahí ya no va a ser igual para todos. Ahí ya no va a haber la misma paga para todos, porque depende las obras que hagan, va a ser la recompensa que van a tener en cuanto a lo que Dios les quiera dar. Por eso dice que hasta por un vaso de agua vas a recibir recompensa. Y si te fijas, Pablo lo dice muy claro aquí. Dice otra vez, lo voy a leer porque esto es muy importante que este versículo lo entendamos, hermanos. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese fundamento es Cristo. Y otro edifica encima. Pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Le está dando la responsabilidad a cada persona. Y dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice? Jesucristo. Yo sé que los que ya tienen hijos grandes les ha pasado esto que voy a explicar, y que a lo mejor en los caminos de Dios se da mucho eso. A veces los hijos que no les va tan bien, y hay hijos que sí les va mejor en la familia, los hijos que no les va tan bien a veces reclaman a sus padres, ¿por qué? Él, tú le tratas mejor. ¿O por qué él? Pues como que veo que le pones una atención. Dicen, hijo, pues tienes 2 meses sin pararte en la casa. Hijo, pues si haces tantas cosas que no te veo. O sea, ¿por qué cada hijo en una familia son diferentes en cuanto a sus recompensas? El amor del padre es el mismo para todos los hijos. Ahí sí el padre ama a todos por igual. Pero no todo les va igual, hermanos, en los hijos. Eso pasa hasta en la vida familiar. No pasa igual. Y tú dices, ¿a poco será porque el amor del padre para uno fue más o fue menos? Yo te aseguro que si tú le preguntas a un papá, ¿a cuál de sus hijos quiere más? El papá va a decir, yo los quiero a todos igual. ¿Y por qué a uno le va bien y por qué a otro mal? Sencillo. Porque uno escogió el plan A y otro escogió el plan ¿qué? ¿Ve? Eso ya no depende de mi amor por él. ¿Depende de qué? De su obra, de su conducta. Y por más amor que tú tengas, porque a veces uno dice, es que Dios no me ama porque me va mal. Eso ya no tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra obediencia. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo se edifica. Y ahora dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Esa es una forma de edificar. Y luego esos son tres elementos que el fuego no los puede quemar. El oro, la plata y las piedras preciosas resisten al fuego. Pero luego vienen tres que sí los quema el fuego. Madera, heno y hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y subraya esta frase, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será, ¿qué dice? Salvo, aunque así, como por fuego. ¿Cómo puedes garantizar que tu obra no se queme? Por eso yo puse como segundo término la santificación, hermanos. No puse como segundo las obras. Porque la obra puede ser una obra por conveniencia y puede ser una obra por amor a Dios. Por eso dice que un día el Señor va a aclarar o va a sacar el por qué hicimos las obras, lo oculto del corazón. Y aquí es donde está el camino de la santificación. Porque no es de que te agarres haciendo obras por hacer, sino que las que vayas a hacer las hagas con el corazón correcto, para que cuando venga el día del juicio, Dios, tú digas, Señor, yo evangelicé, Señor, yo ayudé, yo limpié la iglesia, yo hice esto, yo hice lo otro, o no lo digas. Como aquellos hombres, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando les da la recompensa les dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me ayudaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y ellos ni siquiera en su intención era hacerlo, dijeron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron por uno de mis pequeños. Ustedes ni siquiera lo tenían en su corazón porque su intención era la correcta. Entonces viene la recompensa. Venid benditos de mi Padre, porque el reino de Dios ha sido preparado para ustedes. Leamos lo que dice Apocalipsis 22:12 para que lo veamos. El amor de Dios es para todos, hermanos. Igual. La recompensa tiene que ver con el caminar que tú vas a tener en esta tierra. La recompensa, hablo de la presente, perdón, y la venidera, porque las recompensas de Dios comienzan desde que eres un hijo de Dios. Desde ahí comienza el camino de las recompensas. Dios, al venir a su familia, al tener nosotros la salvación, el amor de Dios es para nosotros. Y ese amor de Dios se muestra en su salvación. El amor de Dios se muestra en que Él nos da su espíritu para que podamos tener una guianza correcta y al poder nosotros caminar en la voluntad de Dios y en hacer las obras correctas, podamos tener una recompensa en nuestras vidas. Y el Señor dice, va a empezar a traer esa recompensa cuando hable de la glorificación. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Y ve, otra vez dice la frase, a cada, ¿qué dice? Uno. O sea, no vamos a pasar en familia ni en bolita, ¿eh? No, de que a ver, vamos a pasar toda la familia que el Señor nos juzgue, ¿no? El Señor va a agarrar al hombre, al esposo, y va a decir, a ver, primero va a empezar conmigo, ¿no? Miguel Ríos, ven para acá. Y luego sigue con la esposa. Paso contigo, ¿no? El Señor ahí, ¿no? ¿De qué? Y luego siguen los hijos. Papá, yo voy contigo. Cada hijo va a pasar solito. Y entonces el Señor le va a pedir a cada uno. A cada uno le va a dar según sea, ¿qué dice? Por eso yo hablo que en el cielo ni en las familias vamos a estar juntos. Y yo sé que a muchos no les gusta cuando digo eso porque hiere el sentimiento humano de mucha gente. ¿Cómo que no voy a estar con mi viejo en el cielo? Allá no lo vas a tener. Te vas a librar de tu viejo, de tu vieja, de muchas cosas. Por eso la Biblia dice que no habrá llanto ni dolor. Allá estaremos bien a gusto, hermano. ¿Te imaginas que ya no te van a estar pidiendo agua, tu esposa? Porque cada que llegas, agua, no hay agua, y que no hay leche, y ya con ganas de decir, pues si no soy Calimax o no soy Walmart, leche. A mí, yo una vez llegué y me dijo, leche, soy Miguel, agua. Oye, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ya tengo cara de leche, de la tosada, de agua, ¿no? Yeah. Con la obra que cada uno hiciere, el día la declarará. Este tema da para mucho. Si tú quieres conocer más de este tema, te digo, no puedo tocarlo todo. Sácale una foto a este cuadro, mira que está ahí. Y ponte a escribirlo. Y algún día ponte a orar para que Dios me dé el que podamos tener un curso específico de este tema y tú puedas aprender todo referente a la salvación. De este específicamente. Tienes que saber de todos, porque todos van a caer a este. Todos estos te van a llevar a este. Y entonces aquí es donde viene las recompensas. Aquí es donde viene la etapa donde el Señor va a glorificarnos. Y cada uno, aquí no, Dios no nos va a juzgar como iglesia en general, hermanos. Dios nos va a agarrar a cada uno, al pastor, al que ayuda, al que no ayuda. A todos el Señor nos va a agarrar y nos va a meter al juicio y va a juzgar nuestras obras, nuestras intenciones. Y entonces cada uno recibirá, dice, su recompensa si la obra no sufre pérdida. Y ahí es donde, pues, si lo vemos de una manera literal, pues Dios empieza a poner a cada quien en su lugar. Entonces sí, todos en el cielo, pero todos diferente posición de acuerdo a su obra. Una será la novia de Cristo, otros serán los que van a ser invitados a las bodas y otros van a ser los que sirven en las bodas. Son tres figuras que la Biblia menciona de que no vamos a estar en la misma posición todos. Solamente una va a ser la novia o la esposa de Jesús. Dice la que esté a la estatura del varón, perfecto. La que tenga vestiduras que no tengan mancha ni arruga. Y esa va a ser una sola. Pero luego va a haber cabida para otros que van a ser los invitados a las bodas. Dijo uno, a veces los cristianos decimos, pues como con que pase con seis. Con que en el cielo me dejen barrer. Con eso me conformo. Créeme que cuando conoces la doctrina vas a decir muy diferente porque ya no te vas a conformar con solamente ser barrendero en el cielo. O digo, a lo mejor, pues cada, ahora sí, perdón, voy a rectificar, ¿no? Cada quien busca lo que quiere, hermanos, cuando ya conoce la doctrina. Es cierto, ahí sí ya me equivoqué, porque cada quien, ya conociendo esto, pues ahora sí que cada quien es, por eso Pablo dijo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora sí, como decía una vez uno en un taller, tú jale y yo mi jale. Cada quien va a decir, quiero recompensa o no quiero recompensa, le entro o no le entro. Por eso cuando se dice que la salvación es personal, en buen sentido sí tiene que ver con eso, porque cada quien va a buscar a Dios hasta donde quiera. Cada quien va a ser intenso con Dios hasta donde quiera. Cada quien va a decidir vivir una vida hacia Dios en la medida que quiera sobreedificar. Y ahí no existen relaciones, compadrazgos, influencias, nadie puede hacer nada por nadie. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. No hay de otra. Pablo lo dijo de otra manera, a lo mejor más dura, pero más entendible. En Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dijo? Eso también cosechará. Entonces, aquí no hay de que yo te cubro, de que yo esto, que yo lo otro, que allá en el cielo yo te paso unas poquitas obras mías y tú me pasas unas tuyas y allá nos ayudamos. Al cabo somos amigos, somos hermanos. ¿Y cómo no me vas a ayudar? Y a mi esposito, porque no se portó muy bien allá en la tierra, le voy a echar. Allá que Dios me deje echarle la mano. Pues tu esposito, tu esposita, tu hijo, tu hija, si no caminaron, allá no hay. ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? Y que allá le pedía que le mojara hasta nomás la lengua con la punta del dedo. ¿Y qué le dijo? Nanáis. Allá en el cielo, allá en la tierra, tú agarraste lo que quisiste, así que te quedas con sed. Pero bueno, vayan y díganle a mis hermanos, que aquí está muy feo. Ahí sí se preocupó por sus hermanos. ¿Y qué le dijeron? A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Se oye muy cruel, hermanos. Pero Dios no está jugando, hermanos. Dios es un Dios serio. Es un Dios que realmente se pone serio cuando habla de la eternidad. La base de la salvación, con esto termino, es el amor a Dios, de Dios. Para poder dejarte con un buen sueño, para que no te vayas pensando, híjole, ¿qué me va a tocar allá? ¿Tú crees que vaya a estar tu esposa allá en el cielo contigo junto, o tu esposo? Según las obras. Así que aprovéchalo ahorita en vida, entonces. Dale besos y abrazos. Dice, no, yo quiero que estén todos juntos conmigo. Pues pónganse todos como familia. Hay que echarle calor todos. Que Dios, para que todos seamos la novia de Cristo. Y todos podamos estar ahí. Híjole, entonces ahí es donde entra la preocupación. No por la salvación, si tus hijos o tu esposa, tu esposo ya tiene a Cristo, ya es salvo. Pero si se va a perder, y que, por eso quiero que conozcas ese tema, y después hablamos de eso, de que se va a perder. De que se pierde, y que aquí dice, y que acá no dice. Lo único que te puedo decir es que Dios te justifica por su sangre. Y eres una persona que tiene la salvación eterna por su sangre. Y es muy distinto que si caminas o no caminas en obediencia, ahí pues se acaba tu recompensa, porque pues nunca tuviste el crecimiento que Dios quería que tuvieras. Y puedes ser salvo, dice, así como por fuego. Y ya. Tienes la salvación, dice, no, pero qué fácil, pues es la gracia de Dios. Es como cuando aquel hombre, te digo, le pagó lo mismo a todos. Unos empezaron a las 6 de la mañana y otros a las 11. Y el Señor le pagó a todos lo mismo. Oye, pues yo trabajé más. Mi amor cubre lo mismo a todos. Así que sin llorar. Esa es la salvación.